les saludo en nombre de todo el equipo del fin de semana, en este domingo 11 de agosto, un día que amanece soleado en todo el país, aunque parece que las grandes olas de calor irán dando paso a unas temperaturas más moderadas a lo largo de la semana. Temperaturas que siguen siendo altas en las Islas Baleares, también en Albacete, en Málaga. En el resto del país el mercurio no cambia, los cielos lucirán despejados. Nubes en el norte, posibles lluvias en el área cantábrica, también en el norte de Navarra. Y ahora lo que necesitamos es que amaine el viento en Gran Canaria y se controle lo antes posible el fuego que nos mantiene en vilo durante toda la noche. Bueno, susto y miedo, son las palabras que definen el estado de ánimo de los vecinos de algunos municipios de Gran Canaria. Un incendio, te lo contábamos, que se originaba en la tarde de ayer y que se ha reactivado de forma alarmante esta madrugada, alimentado por el viento en la isla. A esta hora se mantiene el nivel 2 de peligrosidad, habrían ardido pues cerca de 1.000 hectáreas. La cercanía del fuego a las casas ha obligado el desalojo de varios núcleos de viviendas que pertenecen a los municipios de Galdar, de Artenada y Tejeda. Escuchábamos a Margarita. En la mañana de fin de semana también ha estado el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, quien ha explicado que la dificultad del terreno y el fuerte viento, claro, complican mucho las labores de extinción.
Bueno, pues decirle a usted que tenemos un paisaje dantesco sería poco. Es decir, la situación pues durante la madrugada ha sido terrible, el fuego pues caminó pues por muchas laderas, muchos barrancos, hay que pensar que son lugares escarpados, lugares de difícil acceso, el viento no ha ayudado y evidentemente de tierra pues poco se puede hacer.
Consternación, por tanto, en Gran Canaria por el incendio en la cumbre. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de este incendio durante toda la mañana, en cuyo control ya trabajan varios equipos de emergencia. No viene mal recordar que prevenir incendios forestales es tarea de todos. Cada año se queman centenares de hectáreas de monte en España y combatir los incendios forestales exige el esfuerzo conjunto de las distintas administraciones y de todos los ciudadanos. Una simple colilla mal apagada puede provocar un gran desastre medioambiental. Por eso, este verano, extrema la precaución. Pendientes de Gran Canaria y pendientes también del Mediterráneo, esta noche ha sido la décima que han pasado los migrantes rescatados a bordo del Open Arms, sin puerto en el que poder atracar. Los gobiernos de Italia y de España se pasan la pelota, el uno al otro, sobre quién debe acogerlos. A bordo, no hay que olvidar, 160 personas, al menos 4 menores y 3 mujeres embarazadas. El fundador de la ONG proactiva Open Arms, Oscar Camps, lanzaba ayer un firme mensaje a los países de la Unión Europea.
Las organizaciones humanitarias que estamos en el mar resistiremos y que ningún decreto, ni multa, ni político evitará que protejamos la vida humana en el mar.
En fin, no hay más sordo que el que no quiere oír. Y eso mismo nos ha dicho la ONU esta semana, nos ha dado un buen tirón de orejas, Es que lamentablemente este verano está siendo de récords. El mes de julio, por ejemplo, ha sido el más cálido desde 1880 cuando empezó el registro. Esto, obviamente, tiene una consecuencia y sabemos claramente cuál es. Se llama cambio climático. De esto ya hemos hablado aquí. El aumento de las temperaturas está marcando el deshielo de los casquetes polares y el incremento del nivel del mar. Consecuencia, pues que los fenómenos meteorológicos anormales se repiten. Pero claro, la temperatura no es el único problema. Esta semana un grupo de expertos de la ONU apuntaba también a la necesidad de un cambio en el modelo alimentario para combatir la crisis climática. Fíjate en los datos, solamente el derroche de alimentos es el responsable del 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano. Sobre todo porque entre el 25% y el 30% del total de alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. ¿Pero qué significa esto? Afrontar un cambio se antoja obligatorio, pero ¿cómo podemos afrontar este cambio? Todo esto se lo vamos a preguntar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, vamos a intentar entender lo que nos viene a decir este informe, porque cuando nos hablan de lo que estamos haciendo mal y tiene que ver con la alimentación, todo nos preocupa mucho, pero esto yo creo que viene a hablarnos otra vez, pues, de lo que venimos hablando cada semana, del famoso cambio climático.
Sí, sí, mira, son la serie de informes que está publicando el llamado panel del cambio climático de las Naciones Unidas. Este mismo grupo de trabajo, en realidad son muchos grupos de trabajo en todo el mundo que están investigando diferentes temas asociados al cambio climático, pues va sacando informes, ¿no? Hace unos meses, a finales del año pasado, publicó el llamado informe 1,5, porque ya no es solo que no lleguemos a subir la temperatura del planeta a 2 grados, sino que con 1,5 ya tendríamos serios problemas en nuestra economía, pérdida incluso de vidas humanas por catástrofes atmosféricas, etcétera, ¿no? Y bueno, este mes de agosto, hace unos días, pues ha salido un informe que realmente tiene como objeto el estudio de la Tierra, es decir, de cómo estamos comportándonos con el suelo, con lo que trabajamos, con lo que roturamos.
Exacto, el uso de la Tierra que estamos haciendo.
Exacto,
pero
claro, digamos que el titular que se ha destacado es el tema de la alimentación. Claro, por la implicación que tiene la roturación de tierras para uso agrario, en fin, y todo lo que conlleva esto. Pero realmente el informe tiene que ver sobre todo con las transformaciones de suelo que estamos haciendo en los últimos años por parte del ser humano y la implicación que eso pueda tener en el componente, digamos, atmosférico por la cuestión de emisiones o de sumideros de CO2, ¿no? Que si quieres ahora lo comentamos.
Claro, porque todos estos cambios, al fin y al cabo, lo que nos viene a decir es que todo esto contribuye, pues eso, al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de ecosistemas naturales, la disminución de la biodiversidad, es decir, que nos seguimos cargando el planeta poco a poco.
Sí, en efecto, ¿no? Claro, pensemos que en el mundo tenemos un grave problema de pérdida anual de miles de millones de hectáreas de bosques, ¿no? Muy especialmente en la zona tropical. Es verdad que en nuestra zona, donde está España, lo que llamamos las latitudes medias, no acusa tanto ese problema, ahora luego lo podemos comentar, pero es muy muy dramático lo que está pasando con los bosques tropicales, que mira, por dar el dato, cada año se pierden 12 millones de hectáreas de este tipo de bosques, ¿no? Claro, eso supone perder masa vegetal, que como sabemos los árboles son sumideros de CO2, de ese gas que está provocando el llamado calentamiento, y por tanto estamos perdiendo pues ese aspirador de CO2, ¿no? que nos podría ayudar, podría contribuir a reducir la dimensión del calentamiento, ¿no? Bueno, pues si seguimos en esa trayectoria, pues difícilmente vamos a solucionar este problema, ¿no? De subida de temperaturas a nivel planetario. Y el informe pues hace especial mención a esta cuestión, ¿no? Los países, sobre todo los más directamente afectados, tienen que empezar a tomar medidas para evitar esa pérdida de masa verde y, por tanto, de pérdida de suelo fértil, ¿no? De suelo útil.
En este informe de la ONU nos viene a decir que solamente el desperdicio de alimentos es responsable de entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano. Jorge, ¿qué nos están queriendo decir con esto? ¿Qué son las emisiones de efecto invernadero?
Bueno, las emisiones son los gases que la acción humana emite a la atmósfera y que están provocando lo que se llama un forzamiento del calor, ¿no? El clima funciona pues a partir de una serie de radiación que entra del sol. La Tierra reprocesa esa radiación y emite, por así decirlo, un calor a la atmósfera exterior. Bueno, pues ese calor, que hasta mediados del siglo XIX, ¿no?, funcionaba de forma muy normal, a partir del siglo XIX, con las emisiones de lo que llamamos de gases de efecto invernadero, procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles, la apuesta por el carbón, por el petróleo, como nuestras fuentes principales de suministro de energía.
Claro, pero también nos dicen de la agricultura, Jorge.
Sí, sí, porque claro, la agricultura también emite metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, y en definitiva, si roturamos tierras para grandes producciones, lo que se llama la agricultura extensiva, ¿no?, de gran producción, en detrimento del bosque, estamos perdiendo sumideros de ese gas que emitimos pues por las otras actividades que hacemos, fundamentalmente por el transporte o las emisiones que se emiten desde las centrales térmicas, ¿no? Son procesos interrelacionados, ¿no? No podemos, la Tierra es, por así decirlo, un sistema, todo el conjunto, ¿no? No podemos centrarnos solo cuando hablamos de cambio climático en la parte atmosférica, hay que estudiar también las aguas de los mares, de la parte de los hielos, la parte de la tierra, que es a lo que alude este informe, porque en definitiva todo está interconectado.
Sí,
¿no?
sí, y ahora nuestra dieta, ¿no? Que la ONU lo que nos pide es que cambiemos nuestra dieta para luchar contra el cambio climático, y que nos dice que si sustituimos la base de nuestra alimentación de carnes a vegetales, esto va a reducir significativamente nuestra huella ecológica.
Bueno, se refiere sobre todo a las grandes granjas, ¿no? De producción de bueno, tanto de aves como sobre todo de ganado, ¿no? Especialmente del ganado vacuno, que bueno, pues puede parecer curioso, pero eso es un productor, una vaca es productora de metano, ¿no? A través de la descomposición que tiene en el estómago y de la suelta de esos gases, pues va emitiendo metano a la atmósfera, ¿no? Claro, son informes a veces excesivamente o se quedan en el titular muy llamativo, ¿no? Yo siempre defendería qué pasa, por ejemplo, en nuestro país. Pues yo creo que en España tenemos pues una alimentación en general muy equilibrada, no tenemos un consumo excesivo de carnes. Lo digo porque ahora, sobre todo, pues estos días desde que ha salido el informe, pues ha habido muchas reacciones.
¿Y qué comemos, qué no comemos?
Claro, ¿no? Yo creo que aquí en España en general tenemos una dieta bastante equilibrada. Nuestra dieta mediterránea es una de las más saludables del mundo y, bueno, habría que apostar por eso, es decir, fomentar el uso de lo que ha sido históricamente nuestra dieta mediterránea.
Bueno, eso lo hacemos bien.
Claro. Ahora, es verdad que a nivel planetario hay países que están incentivando o pueden incentivar, si sigue esta tendencia, todavía mucho más el calentamiento global, ¿no?
Entonces,
ese es el llamamiento que hace el informe.
Claro, sí. Que podemos comer alimentos de origen animal, pero, y esta es la llamada de atención, producidos de manera sostenible con bajas emisiones.
Claro, exacto, sí. Eso, digamos que nuestro objetivo, Europa lo tiene muy claro, en el 2050 tenemos que conseguir lo que llamamos una economía descarbonizada, ¿no? Es decir, que seamos muy pocos dependientes de los combustibles fósiles y que nuestra manera de producir también genere poca emisión, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues es un poco lo que nos toca. Hay
venimos diciendo siempre.
Sí,
es nuestro
hay países o regiones que, bueno, pues aunque, mal que bien lo estamos haciendo, pero pensemos que el planeta es muy grande, hay muchos países que no tienen recursos económicos para poner en marcha tecnologías que puedan reducir sus emisiones, en definitiva,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ir transformando sus economías a economías de bajo consumo de carbono, ¿no? Y este es el problema, claro. En el fondo, el informe lo que nos viene a decir es que somos mucha población en el mundo, somos casi 7,2 mil, ¿no? Millones de habitantes. En el año 2025 está previsto que seamos 8,2 mil millones de habitantes. Bueno, lo que se quiere decir es que
nos pongamos las pilas.
Que si sigue esa tendencia y seguimos con nuestra manera, por así decirlo, destructiva, ¿no?, de recursos naturales de la Tierra, pues no vamos a llegar a un buen fin, ¿no? Y el proceso de calentamiento va a seguir o se va a incrementar también.
Fíjate que también nos dice la ONU que por mucho que cambiemos, si seguimos desperdiciando el 30% de los alimentos, como la ONU denuncia que se hace en estos momentos, el esfuerzo podría ser en vano.
Sí, yo siempre he dicho que el cambio climático, que lo asociamos siempre a la atmósfera, y es verdad, ¿no? Es lo que está, digamos, la primera señal de alerta es que están subiendo las temperaturas, se está produciendo una alteración en lo que llamamos el sistema climático, la circulación de la atmósfera, pero claro, es lo que decíamos antes, está todo interrelacionado, ¿no? Está interrelacionado los transportes, la agricultura, la ganadería, la pesca, porque en definitiva también sufre efectos con el calentamiento de los océanos. La industria, el turismo, en fin, que todos los sectores económicos, el sanitario, la salud, porque en el fondo esto nos está diciendo que el ser humano se va a ver seriamente afectado, ya no solo la actividad agraria, ¿no?, sino que podemos tener efectos en la salud, ¿no? Y bueno, pues ahí está.
Ahí están.
Es un todo, Rosa,
sí,
y por tanto, sí, el informe está bien que las Naciones Unidas pues ponga de cuando en cuando, ¿no?, una luz de alerta de que, oye, pues no podemos desviarnos, el problema es serio, hay que trabajar teniendo ese objetivo siempre a medio y largo plazo. Pero bueno, pues a veces los titulares pues son muy llamativos o en el país en el que se lee el titular pues puede sorprender porque pensamos que estamos haciendo mejor las cosas y bueno, es así, ¿no? Hay que particularizar siempre luego al ámbito donde nos estemos refiriendo.
Sí, lo que pasa que bueno, ya lo decíamos el otro día, que todo lo que pasa en el Ártico, aunque esté en la otra punta, que la atmósfera no tiene puertas.
Sí,
entonces lo que pase allí nos llega aquí directamente, ¿no?
Sí, eso es verdad, ¿no? Pero ya digo que podemos dar ejemplo de buenas prácticas en algunos territorios y yo creo que, por ejemplo, España, toda la cuestión del reciclaje ha avanzado mucho en los últimos años. Estamos reciclando, digamos, de las potencias mundiales que recicla vidrio, papel, tal. Bueno, ese es el camino a hacer.
Yeah.
Es decir, en definitiva, el cambio climático lo que supone es un cambio en nuestra manera de hacer, en la que hemos estado el ser humano trabajando sobre la superficie terrestre, que básicamente ha sido una manera explotadora de recursos, pensando que esto no tenía fin. Y ahora lo que se nos pide es que, bueno, pues llevemos cuidado porque no podemos seguir con este ciclo, ¿no?, de destrucción de recursos naturales
de
al ritmo que llevamos. Tenemos un objetivo a medio y largo plazo que es intentar evitar que el clima pues cambie de manera drástica con esa subida de temperaturas, que entonces sí que provocaría efectos pues muy dramáticos uh-huh. en algunas regiones del mundo. Y nuestro país es un laboratorio bastante bastante interesante, ¿no?, para los efectos del cambio climático, como estamos viendo en los últimos años.
Eso es. No podemos bajar la guardia. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer, como siempre.
Feliz día.
Igualmente.
Adiós. Hoy es domingo 11 de agosto y vamos a recordar a Santa Clara, paisana de San Francisco de Asís y fundadora de las Clarisas, que por cierto también es la patrona de la televisión. Pero eso te lo cuenta en 40 segundos de cultura Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Domingo 19 del tiempo ordinario en el que celebramos a Santa Clara. Nacida en Asís el año 1193, a los 18 años se convierte cuando oye un sermón cuaresmal de su paisano San Francisco. Entonces se retira a vivir en contemplación. Una vez establecida cerca de San Damián, el convento se llenó de religiosas, entre ellas su madre y su hermana. Poco después, Clara es nombrada superiora de la comunidad. Así se van consolidando las clarisas, el carisma fundado por ella. Su amor al Señor sacramentado le ayudó ante las dificultades. Muere el año 1253. Santa Clara es patrona de la televisión, ya que cada vez que estaba en la cocina sirviendo y no podía acercarse a misa, la pared se transparentaba mostrándole la celebración eucarística. Nothing's impossible I have found, for when my chin is on the ground I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Las 10 y 23 minutos de la mañana, un momento perfecto para poner en marcha las redes sociales. Aquí ya están mis compañeros, Paloma Paulete.
Muy buenos días, Paloma.
Mikey
mañana.
De Toro.
¿Qué pasa?
Ignacio Vicente.
Hola, ¿qué tal?
Abel Madrigal.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo amanecéis en este domingo?
Siempre sí, bien.
Un café, creo que vamos a hacernos con un café, yo creo, ¿no?
Como una cabeza, ¿no? Como a ti te gusta.
Siempre digo un café como tu cabeza, Vicier. Siempre digo eso.
Qué bonita expresión. Por eso, por eso.
No sé, pero no. Vamos a ir ahora a reponer fuerzas. Hay energía.
Bien.
Estamos...
Por cierto.
Sí, voy a recordar las redes para decirles a nuestros oyentes que eso. Os estamos pidiendo ¿mm? La canción de amor del verano. Aquella que os recuerda que el amor de playa, de feria, de... Bueno, no puedo ir más lejos, pero no lo voy a hacer. Estamos en facebook.com/CristinaFindeSemana, en twitter @FindeSemanaCope y estamos también en WhatsApp para que nos mandéis notas de voz en el 666-5540-00, 666-5540-00.
Entonces, hablamos de canciones que asociamos a personas que hemos conocido en esta época del año, que han sido importantes en nuestra vida, de la que nos hemos enamorado, en fin, todo eso, ¿no?
O que han sido personas que te han creado un amor idealizado que nunca conseguiste llevar a cabo.
¿Por dónde vas, Ignacio?
Es no, porque triste. Hay muchos oyentes eso que nos han dicho... No, hay muchos claro. oyentes que nos han dicho, joder, pues esta canción me recuerda al verano porque fue un año en el que tenía un vecino en la urbanización donde yo veraneaba, que le miraba, él me miraba, pero nunca nos acercamos, nos tocábamos un poquito cuando nos bañábamos en la piscina y nunca llegaron a hablar.
Pero bueno.
Vaya
y nunca llegaron a hablar.
¿En serio que no?
¿Sí? Oye, ¿en serio?
Ignacio, algo que contarnos porque es que te estás metiendo tanto en el papel.
No. Yo no tengo ninguna historia de verano de amor.
No sé, de Claudia, de Elena, de no sé.
¿De?
No sé, con quien hayas tenido ese amor de verano de tocaros en la piscina.
Ah, no, yo no he tenido ese tipo de amores. Yo soy vasco, yo es, oh, hola, ¿quieres una piedra? Y ya está.
Exagerado.
Los comentarios ahora.
Es verdad que cuesta encontrar el corazoncito, pero está. ¿Eh?
Está por ahí.
Está por ahí.
Y luego lo veis cuando os cuente la mía. Pero tenemos dos oyentes, no una, sino dos, que nos han pedido la misma canción.
A mí la que me gustaba y me sigue gustando, que es la de Lucho Gatica, El reloj y la barca. Esa era ponerla y salía a los guateques a bailar. Me muero por esa, pero por Lucho Gatica.
Para mí la canción que más me hizo sentir romántico y más me divertía era aquella de la barca, cantada por Lucho Gatica. Decía,
dicen que la distancia es el olvido.
Qué bonito.
Pero yo no comprendo esta razón.
Sigue cantándolo yo.
Estás bien, o sea, se ha arrancado.
Porque si yo seguiré siendo cautivo de los caprichos de tu corazón.
Se la sabe casi entera, ¿eh?
Oye, agradecemos este tipo de audios.
¡Qué bonito!
Es decir, que deberíamos poner en contacto a estas dos personas y a ver si se arrancan a bailarla juntos. ¿Sí? ¿Qué os parece?
Estaría guay.
Pues ahí, en una barquita.
Claro.
De Lucho Gatica.
¡Qué bonita canción!
En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura.
Ah, bueno, mira.
Qué bonito, por
las dos suspirando.
Somos una romántica rosa que no tenemos remedio. Oye, yo quiero...
Os voy a dar a los dos, en cambio, Mikey.
Oye, que hay otra canción que nos ha mandado otro oyente. Yo confieso que no la conozco.
¿Cómo que no?
Ahora mismo así por el título no
pues
estoy
ya verás.
Cayendo. A ver.
Hay una que es que se me pone la piel de gallina. Es de Unchained Melody. La descubrí por primera vez siendo novia de mi marido viendo la película de Ghost. Un beso.
¿La conoces, Paloma? Paloma Palete, ¿no?
Calla, que me lo estoy imaginando aquí.
Corazilla entre los dedos.
Ahí, calla, no rompas este momento mágico. Calla, yo con Patrick Swayze. Modelando
ahí la silla. Time goes by so slowly and time can do so.
Pues fíjate, estoy yo con esta oyente. Mira que era una de las que te iba a proponer, porque llevo dos días preguntándome de tu canción del verano. Pues
es que quiero meterla, lo que pasa es que Rosa, no.
Es preciosa.
Es muy bonita.
Me encanta. Tengo los pelos de punta.
Sí.
Estoy casi llorando.
Estás con el labio de abajo ya temblando, Paloma.
Me he emocionado, no sé, no la ubicaba y de repente la escucho y ¡oh! Me he emocionado.
Se ha emocionado hasta Mikey, fíjate tú.
Estoy que...
Que me derrito.
Sí, me ha empezado a hablar al oído. Así que imagínate.
Pero tocándote el muslo,
Mikey,
o sin tocarte.
Que corre el aire. Que corre el aire.
Deja en paz a Abel, por favor. Que ya está ocupado Abel.
Bueno, pues muy bonitas las canciones que nos están proponiendo los oyentes. Queremos más canciones relacionadas con esos amores de verano.
Por favor.
Y tenemos que adelantar lo que vamos a hablar a las 11. Porque tenemos la tertulia de chicas.
Ah, sí, divertidísima tertulia de chicas.
Gracias que me lo recuerdas, Abel. De todas formas, antes de la tertulia de chicas, enseguida vamos a abordar un tema muy interesante con nuestro compañero Pepe Molero, el terrible asunto de los accidentes laborales. Sí, sí. Y después en la tertulia de chicas vamos a hablar de mascotas.
De la importancia que tienen las familias.
Porque con el verano aumenta el abandono de mascotas y esto es un tema muy serio.
Sí.
Entonces, no abandonéis al perro ni al gato, no lo dejéis por ahí.
Exactamente. ¿Qué hacéis con ellos en verano? Si te los llevas de viaje, si es uno más de la familia, ¿cuántos tienes en casa? Todo eso.
Sí, que nos llamen al 950-6006, que nos cuenten un poquito su experiencia con animales, que aquí estamos esperando para coger el teléfono.
Ahí estarás tú, ¿no?
Ahí estaremos.
¿Tenéis mascotas en casa, chicos?
Yo tengo perro.
Sí.
Bueno, le conocimos Bilbo,
le conocimos ayer.
Sí. ¿Bilbo? ¿Por qué se llama Bilbo?
Le di una gran bienvenida a Paloma.
Pues porque... Sí,
espero que por Bolsón.
El anterior se llamaba Lunes, le queríamos llamar este martes, mi madre se negó y pues Bilbo.
Qué bonita historia.
Es preciosa. De amor.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 70% de descuento en una gran selección de blusas y pantalones de moda mujer de las marcas Joyce y Woman Limited del Corte Inglés. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Le seré sincero, esta casa le da 1.000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Pues un muchacho normal, lleno de vida. Le gustaba mucho tapear, le gustaban los niños con locura. Habían dado la entrada para un piso. Pues la sensación te cae como un mazazo. A mí me pilló trabajando. A mi hija, que tenía 18 años, fue la que se lo comunicaron. Mi mujer quería dar un mareo, era cualquier cosa. Y cuando entré, nada más que ver las caras, digo, aquí pasaba. Y cuando me lo dijeron, pues casi me caigo al suelo. No se puede decir con palabras, de ninguna de las formas.
Ningún padre está preparado para enterrar a sus hijos, y menos aún si la causa de la muerte no es una enfermedad, sino de manera repentina, como es, por ejemplo, un accidente laboral. Hay miles de maneras de jugarse la vida en determinados puestos de trabajo, pero en la mayoría de los casos existe un patrón común, y es claramente un déficit en las medidas de seguridad y prevención de la empresa. Solo en 2018, un total de 652 trabajadores murieron en accidentes laborales, marcando así la mayor siniestralidad laboral desde el año 2011. Y en este 2019, si nos fijamos solo en los dos primeros meses del año, los fallecidos ascienden a 93. En los próximos minutos vamos a escuchar los testimonios de familias que quedaron destrozadas, rotas, por la pérdida de un familiar en un accidente de trabajo. Y lo hacemos con nuestro compañero José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. José, muy buenas.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo andas?
Bueno, pues estoy un poco consternada por lo que vamos a hablar, porque en el caso de Manuel, a ver, Manuel perdió a su hijo cuando tenía 23 años por un accidente laboral. Trabajaba en una empresa de montaje de ascensores en la provincia de Toledo. En este caso, la empresa se saltó todas las normativas de seguridad. El sistema falló y cayeron por el hueco del ascensor él y su compañero.
Efectivamente, Rosa, una realidad que está ahí. Y tras lo ocurrido, la empresa, claro, cerró porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rescindió el contrato que mantenía con ellos. Manuel ha explicado que la empresa sabía perfectamente que estaban incumpliendo la normativa durante al menos medio año. Un aspecto que, por cierto, no se abordó en el juicio porque apenas se investigó.
Desde el momento que no estaban colgados de la bola, eso ya era una infracción. No grave, era súper grave. Y eso lo sabían porque ya llevaban más de dos meses trabajando en el mismo sitio, y es más, el arquitecto sabía que lo estaban haciendo. Lo que pasa que eso pues no ha salido en el juicio, pero yo sí sé que lo sabía, porque se daba vueltas por la hora. Y sé positivamente que ese hombre sabía que lo que se estaba haciendo, lo que pasa es que se cayó.
Entiendo que la familia denunció los hechos, José.
Claro, denunció, se metieron en un proceso judicial que duró, por cierto, 8 años. Se propusieron llegar hasta el final, no querían llegar a un acuerdo previo, claro, y en pleno proceso Manuel vivió uno de los episodios más desagradables. Fue un día que se encontraba reunido con su abogado cuando de repente se presentó el letrado que representaba a la empresa. El objetivo del abogado era comprarles para no llegar a juicio.
Me tuve que contener porque el otro me vio que me estaba poniendo y diciendo, pero bueno, aquí viene este hombre. O sea, vino a comprarme por medio del abogado. Lo que pasa es que no sabían, yo creo que no sabía que era yo. Le dijo, ya sabes cómo va esto. Y dice, ya podemos llegar a un acuerdo, estamos hablando de dinero.
Comprarles para no llegar a juicio, o sea, resulta increíble, qué falta de humanidad.
Claro, falta de humanidad, detrás se esconden muchas cosas, que no se descubriera la verdad, y Manuel tampoco va a olvidar cómo el día del juicio, como decimos, 8 años de proceso, los representantes legales de la entidad trataron de quitarle hierro al asunto, y claro, Manuel estuvo a punto de perder los nervios.
Si me presenta, se me viene de frente riéndome y se me viene a dar la mano. Si no me cogen, le arreo un puñetazo que lo tiro al suelo. Las cosas como son, no me importa decirlo. Pero es menos mal que me cogieron la mano y dijo, estate quieto, que encima es peor. Pero digo, es que tiene poca vergüenza de venir a darme la mano como si no pasara nada. Es decir, ¿pero tú le vas a devolver la vida a mi hijo?
Fíjate, Manuel lamenta que ningún juez haya metido a un empresario en la cárcel por incumplir la normativa laboral, porque según él, se le sigue echando la culpa al trabajador.
Sí, ponen pena de menos de 2 años y medio para que no vaya a la cárcel por lo general, y en este caso fue de 18 meses para el encargado y 16 para los dueños. No fueron a la cárcel porque no tenían antecedentes.
Claro.
La sentencia decía que no podía trabajar en ninguna empresa relacionada con montaje de ascensores, ninguno de ellos, pero luego Manuel se enteró que 3 años después uno de los propietarios ya estaba trabajando en una de ellas.
Me gustaría ver alguno. Porque siempre decimos, porque muchas veces dicen, bueno, no hay dinero, tal. Digo, bueno, si más que dinero hay que tener voluntad política, muchas veces de hacer las cosas. Si a un empresario tú le metes 10 años de cárcel, aunque luego por buena conducta, vamos a poner que cumpla 5. El que viene detrás dice, yo no quiero ir a la cárcel. Sería un ejemplo.
Sí, sentar.
Pero claro, como no lo hay, dicen, vale, pues el seguro paga.
Claro, caramba. En lo emocional, pese a los años que han pasado, Manuel no puede olvidar. Tenía pareja, incluso habían dado la entrada de un piso. Vamos, un proyecto de vida truncado.
Yo no diría que no piense en él. No te puedo decir las veces, pero me acuerdo a cualquier momento. Si estamos comiendo algo que a él le gustaba, pues lo recuerdo. Si veo un muchacho que le cantaba a los muchachos, diría, pues esto. Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo de él constantemente. Y superarlo. Yo creo que no se termina de superar en la vida. Es una cosa. Yo era un dormilón empedernido y a mí el sueño me cambió. Estuve una temporada que estuve tomando unas pastillas muy suaves, pero hasta las pastillas a mí no me dejaban dormir. O sea, es igual.
Va, tremendo.
Normal. Un trauma que no se supera nunca.
No se supera nunca, y menos si es un hijo.
Claro, es que no hay consuelo para algo así. Contamos también el drama vivido por Antonia. Antonia tiene ahora 66 años. Perdió a su hijo cuando tenía 19. Imagínate qué drama. Su hijo medía 2 metros, jugaba en el club baloncesto Talavera, que es donde estudiaba. Y bueno, pues quería estudiar geología.
Sí, tenía ese sueño y pues no pudo ser. Aquel día estaba trabajando en el paseo de Recaredo de Toledo Capital. Era un empleo de verano. Había aprobado todas las asignaturas aquel curso. Empezó a trabajar en la empresa Urbaser, la concesionaria en aquel momento encargada de la limpieza de la ciudad. Le aplastó la máquina después de que el compañero le diera a un botón equivocado y le aplastó. Pese a la negligencia del compañero, la empresa tampoco cumplía con esos protocolos de seguridad.
Fue una negligencia por parte del compañero, pero al final, pues entre unos y otros, el culpable ha sido él por estar allí. A ver, la sancionaron por falta grave de medidas de seguridad, porque tenía unos botones de retroceso que, de haber sabido los empleados cómo manejarlo, y habían sacado de allí inmediatamente, pero como no sabían...
La mala suerte quiso también que buscaran un abogado que luego engañó a la familia.
Sí, les engañaron muchos años diciendo que llevarían el caso al Supremo, cuando fue mentira, no fue así. Ya. La empresa ni siquiera les indemnizó, y ese despacho es que se supo luego que eran también abogados del Ayuntamiento de Toledo. En fin, había ahí unos intereses bastante jugosos. Y lo peor es que cuando Antonia denunció a esos abogados, tampoco pudieron demostrar nada porque los documentos ya los tenían ellos.
Es decir, que hasta los abogados nos engañaron. Yo creo que nos utilizaron. Y nos tenían ahí, y yo iba un par de veces al año a ver cómo iba. Sí, sí, va bien, no te preocupes. Pero haría algo, cogerían, porque luego esos abogados, ese despacho fue abogado del ayuntamiento después. Se supone que tú contratas un abogado, que además me dijo una amiga que era de confianza, y se supone que él es el que tiene... Es más, yo confiaba plenamente. Digo, pues oye, estas cosas llevan mucho tiempo y ya está.
Pobre mujer.
Una cara impresionante.
Aquello afectó muchísimo la salud, imagínate, a la salud de Antonia. Necesitó un psicólogo porque no podía ni respirar. Bueno, pues no tuvieron ayuda de nadie.
Yo lo único que quería en ese momento era ni existir, para no ver ese sufrimiento. No hay nadie responsable, porque la empresa llevó todo al empleado que apretó el botón. Y luego lo defendieron. Yo me quedé asombrada y dije, madre mía, esto no es un juicio, esto es una tomadura de pelo.
Pobrecita, ¿eh?
Sí.
Pobrecita Antonia.
Claro, y esto pues tampoco se supera, y pasan los años y Antonia sigue añorando mucho a su hijo.
Normal.
Sueño muchas veces con él y le veo que viene como si hubiera estado lejos por ahí, y de repente viene triste y le digo, bueno, pues ahora quédate con nosotros ya, y tengo todavía ese sueño de que va a volver una persona maravillosa, que era socio de Cruz Roja, estaba con los niños allí en Talavera, con niños pues que tenían necesidades o que estaban solos.
Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Antonia.
Hombre, claro que sí.
Esto es un drama parecido al que vivió también Pedro. Su hijo murió en 2007 en el barrio del Polígono de Toledo, en una empresa dedicada hacer galvanizados. Aquella tarde Pedro salía a pasear con el perro y en torno a las 5, más o menos de la tarde, escucha unas sirenas. Bueno, pues al llegar a casa, Pedro recibió una llamada de la funeraria.
Sí, fue cuando le comunicaron que su hijo había muerto por un accidente. Tenía un contrato temporal en la empresa, sus compañeros se fueron a merendar y le dejaron solo en una grúa que él no sabía manejar. Se desprendió la carga y le cayó encima.
Se fueron los que estaban allí, los compañeros, se fueron a tomar un desayuno, una merienda. Era por la tarde, se iban a comer algo. Y le dejaron al solo y le dejaron en una grúa de estas que suben cargamentos y lo dejaron allí en una grúa para que lo manejara él, cosa que no lo sabía hacer, claro. Y se quedó allí y bueno, y estaría haciéndolo, se conoce que colocó más la carga que tuviera que llevar, se le desprendió y le cayó encima la carga. Y eso fue lo que pasó en el accidente.
¡Qué tragedia! Sí. Y otro caso más en el que la empresa trató de lavarse las manos.
Claro, a los 4 años salió el juicio, responsabilizaron a la empresa y a varios trabajadores. Uno tendría que estar, de hecho, en la cárcel, pero como tampoco tenía antecedentes, se libró. La empresa no cumplía con esa prevención de riesgos laborales. Pedro lo ha superado en parte, su mujer menos. Le costó depresiones, sigue añorando mucho a su hijo y los ánimos no son los mismos, pese a los nietos.
Queda el rencor todavía, eso es cierto, pero la vida continúa. Nosotros tenemos 2 hijos más 3 nietos y entonces ya, gracias a los nietos, bueno, más que por los hijos, por los nietos, pues la cosa cambia. Vienen los nietos y ya te dan una alegría. Ya, bueno, los dolores que tienes se te van un poquito. Y así vamos continuando con la vida.
Fíjate.
Sí, no, y el día del accidente de Pedro además se dio la circunstancia que discutió con su hijo, una pequeña discusión, ¿no? Por temas domésticos, nada grave, no se fue enfadado y a Pedro le hubiera dejado pues muy mal, muy poco en paz consigo mismo si hubieran quedado mal finalmente.
Pues bueno, pues ya cuando se iba, dice, bueno, pues que me voy a trabajar. Y ya le vi y como teníamos los problemitas, eso le digo, bueno, pero eso que tenemos tú y yo, eso no pasa nada, ¿no? Dice, no, que no pasa nada, ya hasta luego. Y así se quedó. O sea, que se fue contento y todo, o sea, que no había ningún problema. Y ahí en ese sentido sí me quedó a mí la tranquilidad y decir, bueno, es que a lo mejor se fue enfadado, se fue, ¿no?
Oye, las vueltas que le das esos últimos minutos, ¿no?
Claro, a ver.
Bueno, pues son historias que te rompen el corazón, sin lugar a dudas. Sí. Escuchábamos a Manuel antes lamentando que ningún juez pues ha metido a un empresario en la cárcel por incumplir la normativa laboral, porque según él, bueno, pues se le sigue echando la culpa al trabajador. Esperamos que esta situación se revierta cuanto antes, que se acabe de una vez el déficit en las medidas de seguridad y prevención de la empresa, eso es fundamental,
sí.
Y que las familias puedan velar y llorar a sus muertos tranquilos.
Sí, falta cultura, tanto en las empresas, incluso también en algunos casos con los empleados, eso es la verdad, pero sí que las empresas al final son las últimas responsables.
Pues José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es, gracias por traernos estas historias.
A ti, Rosa.
Minutos, llegamos a las 11 de la mañana y en el fin de semana de COPE atendemos ahora otros asuntos. Hablamos de otro tipo de noticias que han captado nuestra atención esta mañana de domingo y vais a saber enseguida por qué.
Efectivamente.
Paloma, Mike, Ignacio y Abel, hola de nuevo. ¿Verdad? Es que nos noticias, han llamado la atención.
Claro, de las que no se habla, que están ahí como que pasan desapercibidas.
No pasan.
Bueno, para nosotros no.
Desapercibidas no pasan.
Sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Otra cosa es que la quieras mirar. Después de ver el titular que digas, voy a ver qué es esto.
Y dices, no, a lo mejor no abrimos el programa con esto, pero en algún momento dado hay que colarlas, porque son noticias que al final son del día a día de las personas y nos afectan a todos de alguna forma.
Yo tengo que reconocer que las leo y tengo que, bueno, leo el titular y me tengo que meter. Sí. O sea, digo, esto no puedo yo pasar sin saber de qué se trata esto, qué habilidad la de esta persona o esto otro, ¿no?
Os voy a decir, por ejemplo, porque hablando de habilidad, que además Abel me venía esta mañana porque hemos leído el titular y el titular reza, un hombre se salta los controles y se sube a lomos de una jirafa en un zoo.
¡Oh, caray!
Y me ha venido Abel y me ha dicho, a ver si eso va a ser una fake news de estas o va a ser... Y he dicho, no, porque además te voy a enseñar el vídeo. Y efectivamente en el vídeo se ve a un menda que llega a la valla del zoo, dice el artículo, en un gran estado de embriaguez. Ajá. Cosa que yo pongo en duda, porque el tío escala la valla con una habilidad que a mí me costaría, una valla de 3 metros de altura.
No, me has enseñado el vídeo, Mikey, y es que se sube rapidísimo.
Perdona, con 2 copas de más hacemos virguerías todos.
Ajá. Sí, la verdad, también, es que para escalar una esta de 3 metros...
Pues también.
Yo he visto a gente que se ha caído de espalda.
Eso suele ser lo normal.
Total, que el hombre llega a la valla, ¿sí? y la jirafa está ahí cerquita, mirando para afuera.
La jirafa está diciendo, a ver, este
pobre
que va a
hacer. Efectivamente. Mía.
Y el tío se encarama a la valla, se sube al cuello de la jirafa y se deja caer como si fuese por una cuerda y se queda a lomos de la jirafa una vez. Y se da un paseíto encima de la jirafa,
no,
acariciándole el cuello y diciéndole, ushi, 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 ushi.
Pobre animal, de verdad.
Y entonces la jirafa... Pues pega un no sé cómo, una coz jirafil,
sí, que se
y le tira para abajo.
Encima, ¿no?
Y el tío, que se pega una leche, evidentemente, porque una jirafa no es pequeñita, se vuelve a subir a la valla desde dentro.
O sea,
ya
que lo intenta una segunda vez.
Y se vuelve a subir una segunda vez. Claro,
y la jirafa se acerca a la valla para que se vuelva a subir.
O para que le tiren comida, pero no lo sé.
Pero qué peligroso tiene que ser subirse a una jirafa. No sabes,
bueno, es que
no sabes qué reacción va a tener. Es un animal que no está...
No está domado.
Es una sensación nueva para ella, ¿no?
Totalmente. Tener una persona encima no tiene que ser agradable para ella.
Y tan alto que son.
Altas, sí.
Sí,
además
es que no es pequeña.
No está hecho su cuello.
Si el hombre se sube a 3 metros de altura de la valla, digamos, el lomo de la jirafa está a esa altura, está a 3 metros. Ya la segunda vez que se sube, la jirafa, de la coz que le pega para echarle del lomo, el tío se pega con la cabeza contra la valla detrás, contra uno de los palos,
y se
va haciendo ese ya, no sé si de la leche o de la
o de la combinación de las
dos. ¿Dónde está la seguridad en este zoo?
Totalmente, ¿esto dónde ha sido?
¿Dónde ha sido?
No, pues, de hecho, en Kazajstán. Ah. De hecho, el se oye por detrás en el vídeo un tío que le dice ¡eh! El tío entra tanto
como que lo han
a lomos
pillado,
de la
¿no?
jirafa montando como si fuese un caballo.
Luego lo escucho y te digo qué significa en kazajo.
Vale.
Vale, perfecto.
A mí la verdad es que es un animal que me enternece mucho, ¿no? Con ese cuello tan largo, es tan majestuoso que nunca se me va a ocurrir subirme a lomos,
¿verdad?,
de una jirafa.
Y sí, es como muy inocente, muy un animal muy bueno.
Un animal muy bueno, pero yo he visto muchos vídeos de estos safaris que hacen en África y tal, que las jirafas persiguen a los
coches.
Sí, a los típicos coches.
De Jurassic Park.
Sí, Jurassic Park.
Que yo no me acerco.
Con ganas de atacar.
O sea, que este hombre ya lo tenía claro que quería subirse a la jirafa.
Aprendido a la
lección. No sé si dentro de su estado de embriaguez o efectivamente llegó al zoo con esa
directriz.
Me voy a subir a lomos de la jirafa a ver qué pasa. Pues nada, denunciado. Lo que ha pasado es que la han denunciado por idiota.
Oye, como hablamos de animales, vamos a quedarnos aquí porque es que hay otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que un granjero le ha pedido matrimonio a su pareja poniendo el anillo nada más y nada menos que en la urbe de una vaca.
¿En la urbe?
En la urbe.
En la urbe no estaban. Estaban en el
pueblo. A primera hora de la mañana. Bueno, pues la foto es que es impactante. Se compartió en un grupo de noticias curiosas como esta sección en Facebook y un usuario de Singapur compartió la imagen y contó un poco la historia.
Qué ingenioso, ¿no?
Lo que no se sabe...
Ingenioso,
¿no? Yo le diría muchas cosas, pero ingenioso.
La ubre de una vaca, que
sí. A ver, es un granjero.
Ingenioso
ya, pero bueno.
Para él, a lo mejor, esa vaca es muy importante, igual que para mí la
ubre. ¿Es en la India?
La jirafa tiene magia.
No se dice el sitio. Lo comparte un hombre de Singapur con la foto, pero habla solo del granjero y no habla...
Es que si es en la India, es un animal.
¿De dónde ha sido? Claro, sí, eso sí, es verdad.
Igual es el primer regalo que le hizo a ella.
En la ubre, yo insisto, de verdad.
Ay, qué grima.
Ha habido muchos usuarios que han comentado la foto y han dicho que era maltrato animal. Que se han indignado. Y luego, lo que no se sabe es la reacción de la chica, de la pareja.
Pues estará encantada. A ver, si es la granjera, pues...
¿Y si no lo es? ¿Y si no es la granjera? ¿Cómo te quedas? Mira, vamos.
Imagínate que es una chica de la ciudad y le dice, vea, lo que te pones aquí, el hombre de la vaca. Vente aquí a casarte conmigo, moza.
Si no es granjera, es que no se va a casar con este granjero.
De ahí no saca el anillo esa mujer.
Pues tampoco apretada la...
¿Qué tamaño de dedo tiene que tener?
Para que el anillo quepa en la ubre sin ningún problema.
Tiene que
tener un dedo...
Sí que se ve ahí...
No, si cabe, sí, estoy viendo la foto, si cabe, sí. No sé. ¿Qué?
Bueno, no sé, o sea, pobre hombre sería un granjero y tendría... Seguramente se trabajó mucho la forma de...
Que sí, hombre.
Sí, le dio vueltas a la cabeza.
Y si lo haces porque sabe que la va a conquistar con este gesto.
Bueno. Un corazón de estiércol también dibujado en
por lo menos espero que sean felices, ¿no? Y que sean muy felices. ¡Hala!
Venga, y el tridente de animales...
¿Qué juego dan los animales?
Voy a traer un pajarito.
¡Ay!
qué mono.
Sí,
que iba en... a volar.
Eso pensó sí. la señora.
Se subió una chica con su novio, creo que es, por cómo se dan la mano, tiene toda la pinta en el vídeo.
Qué bonito.
Que se sube a una atracción en Australia. Y entonces, pues eso, el típico vídeo que hacen ahora de las atracciones, que te ponen una cámara delante y entonces ves tu
¿qué
reacción.
¿Qué tipo de atracciones? Que eso es importante.
Es una atracción bastante...
Una montaña rusa
bastante tocha, vale. La verdad. Y entonces está la pobre ahí bajando y poniendo caras de... ¡Oh! Abre la boca y entonces toda la boca se le llena de aire y se le empieza a mover toda la cara. Y de repente aparece un animal, un pájaro, que se le estampa en toda la cara.
¡Ay, por Dios!
¿Te lo comes?
Y entonces se pasa todo el vídeo mirando a su novia haciendo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!
Pero,
el vídeo entero, 3 minutos de vídeo diciendo ¡Oh, my God!
Pero no se le quedó pegado, es decir, el animal impactó.
No, le pegó un golpe que se quedó la pobre medio torcida y ¡Oh, my God!
El pájaro, ya. El pájaro, es lo que más me preocupa.
Pues espero que volando.
Pero probablemente ya está en el fuego, si no... ¡Oh, my God! ¡Esa leche! ¡Madre mía!
Madre mía, o sea, ya es suficiente humillante el vídeo que tienes la cara, lo que dices, sí. con aire por todos lados, para que encima se te estampe un pájaro. O sea, encima es lo que falta, o sea...
Es curioso la estampa, sí. Sí, no está mal, ¿eh? Bueno, pues entendéis por qué nos han llamado la atención estas noticias curiosas, ¿no?
Efectivamente, si es que esto pasa en la realidad, en el día a día de muchas personas, se te declaran con el anillo en la ubre de la vaca, a otras se le estampa
un pájaro.
Pasa a todas horas. Exacto, no podría pasar a cualquiera, hay que estar atentos.
Bueno, chicos, seguimos pendientes también de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Recordamos que estamos en Facebook, en Twitter.
En Facebook en @CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemanaCope y en el WhatsApp en el 666-554000.
Ahí estamos hablando de las canciones que significan, bueno, pues amores de verano,
amor.
¿No? Exacto.
Fin de semana. Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 70% de descuento en una gran selección de blusas y pantalones de moda mujer de las marcas Lloyds y Woman Limited del Corte Inglés. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color! ¡Qué bonitos! ¡Qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Oye, ¿has visto la pelota de las palas? No la encuentro.
No me digas que también la has llevado a Opel.
Este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13. Al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.